comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos y a todos al programa número 285.
¿Qué tal, Ramiro? Hoy podemos decir a todos y a todas después del acto del jueves.
¿A qué acto del jueves te estás refiriendo? Porque vos hablas del acto del jueves como si todo el mundo viviera.
No, por eso. Justamente era un dentre para indicar que hubo un acto que recordaba los viejos actos que se hacían antiguamente, ¿no? Donde se reunían más de 40.000 personas en un lugar abierto, ¿no? No esos actos que se realizan en lugares chiquititos. Y un acto muy importante que hizo en la conmemoración o el Día de la Militancia, ¿no? Que es recordar la vuelta del general Perón en el 72. Se festeja ese día como el Día de la Militancia. Ese es un gran acto donde habló la expresidenta y actual vicepresidente, y había una discusión, ¿no? En ese acto, si se presentaba como candidato a presidente para la próxima elección o todo eso. Cosa que era más una lucubración de un grupo que realmente una posibilidad, ¿no? Bueno, fue eso nada más, un acto con mucha gente, creo que buenas palabras, ¿no? Y palabras de unidad, sobre todo.
Mucho contenido político, ¿no, Osvaldo? Mucho contenido político, sí. Ese acto se realizó, decimos nuevamente, el día 17 de noviembre en la ciudad de La Plata, en el estadio de fútbol, en el estadio único de La Plata, que es un estadio hermosísimo, maravilloso. La Plata, para los que nos escuchan fuera de Argentina, está a unos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y te parece que veamos un pequeño video con algunas imágenes? Porque estaba repleto de gente, ¿no?
De bote a bote, no, realmente, de bote a bote. Sí. Por eso recordaba actos como se hacían antes, ¿no? Con muchísima gente.
Sí, otra cosa importante para destacar de este acto, ahora vamos a pasar a algunos fragmentos, es justamente eso, la cantidad de gente que hubo, la contundencia del discurso de Cristina Kirchner, que fue la única oradora, otra cosa también, la única oradora, y segundo, que no fue un acto político de campaña, fue un acto de reencuentro de Cristina con la militancia del peronismo, ¿no? Que eso también es interesante, porque muchas veces en campaña electoral suele haber actos más o menos numerosos, pero fuera de la agenda electoral, estos actos realmente son muy difíciles de congregar, ¿no, Osvaldo?
Sí, no es habitual que se hagan los últimos años. Hace bastantes años que no se hacen actos con tan numerosos y sin que tenga como objetivo el lanzamiento de una candidatura o algo así.
Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? En este día del militante, en este día, los peronistas recordamos la vuelta del general a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida por la Argentina, porque eso también quiero decirlo, no es lo mismo equivocarse, y cuando uno se equivoca es la propia vida, el propio cuero el que pone, que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada. ¡Ojo! No es lo mismo. No es lo mismo tener errores y haber perdido la vida por haber jugado un proyecto político que provocar dolor sin hacerse cargo. Convirtamos el 17 de noviembre en el Día del Militante por la Argentina. La Argentina necesita militantes, no de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales. Podemos volver a ser Argentina, porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Muchas gracias, compatriotas, a todos y a todas.
Bueno, bajo el lema La Fuerza de la Esperanza se realizó este acto. A mí me llamó la atención, digamos, ¿no? Muchas cosas, una de ellas es la forma de dirigirse de Cristina hacia la audiencia, hacia la platea, hacia los que estaban presentes. No como compañeros, que es lo que suele ocurrir dentro del partido justicialista, sino como compatriotas haciendo ese discurso más abarcativo, ¿no? Como que el destinatario final no sería solamente la gente que estaba ahí, que eran más o menos, se calcula que más de 60.000 personas, sino también un poco un mensaje general, ¿no te parece, Osvaldo?
Indudablemente, y aparte te diría, repasaba las imágenes que vos subiste, pensaba que qué manera, cuánta juventud que había, que como que hay un mito acá en la Argentina, parece que ahora los jóvenes son todos libertarios, ¿no? Porque hay otro inconsciente que piensan que siguiendo a un tipo que se pone un tapadito de cuero, como suelen usar los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, gritando, diciendo guasadas, insultando, lo siguen los jóvenes. Y en realidad, y eso demostraría que los jóvenes no están en ese discurso agresivo, violento y de la destrucción del otro, sino que estaría en un discurso integrador, como bien vos dijiste, el que estaba llevando adelante Cristina, ¿no?
Además, me parece que fue un discurso bastante conciliador, en ningún momento personalizó, no se dijo ningún nombre propio. Inclusive ella muchas veces cuando la gente abucheaba, porque es lógico que se descubría a quién se refería, ella pedía, no, por favor, no es para abuchear a nadie, no es para criticar a nadie, todos cometemos errores, todos tenemos aciertos. Eso me pareció que era una cosa muy, pero muy interesante. ¿No te pareció, Osvaldo?
Sí, bien, bien lo decís, Ramiro. Algo distinto, ¿no?
Y otra cosa que me pareció interesante con ese discurso conciliador de Cristina, Osvaldo, me parece que de alguna manera ese fue un discurso que trataba en todo momento de desarticular el discurso de odio y de bajarle el tono a esta polarización extrema que se vive no solamente en Argentina, ¿no? Sino en todo el mundo, muchas veces donde todo se ve en clave guerra, ¿no? De destruir o morir, o matar y morir. Y que es justamente el paño de fondo, el contexto general en el cual crece el discurso de odio. Sin esa polarización extrema es imposible. Por eso me pareció un discurso conciliador, donde no se personifican las críticas, donde se le habla a los compatriotas, y donde también ella en ningún momento se pone en el papel de mártir. Fíjate que pocas veces hizo directamente mención a su atentado, ¿no? Y eso me parece que desarticuló un poco el discurso de la prensa hegemónica que estaba esperando, ¿no? Que bueno, que se martirizara, que se pusiera el papel de víctima, de que hiciera política con su desgracia, y no, en ningún momento, fue un discurso muy político, con mucho contenido político.
Sí, es la síntesis de cualquier discurso de violencia de los que se están dando, los que se están viendo hoy, ¿no? Realmente reunió esa característica en un momento que parecería que no fuera adecuado, no que no fuera adecuado, que no sería lo que se hace habitualmente, usualmente, ¿no? Donde está privilegiándose la violencia con respecto al otro, a la minoría, o sea, donde todo parece que apunta a ese camino, donde todo se está dividiendo así, pasó en las elecciones en Brasil, pasó en casi todas las últimas elecciones, en toda América Latina y en Europa y en Estados Unidos también, en Estados Unidos. El discurso era la ola roja, creo que le decían, ¿no? Que buscaba destruir a los demócratas y al final no fue ni una ola roja, nada, fue una triunfa más o menos. Esperemos que se privilegie este tipo de discurso y no el de la violencia y el de la destrucción del otro.
Sí. Además, muy bien lo que decís vos de ponerlo en un contexto latinoamericano, porque es real que es como lo que está ocurriendo en Perú. Está ocurriendo mucho en Bolivia, que lo vamos a charlar en un ratito también, ¿no? De Perú y de Bolivia. Es lo que está ocurriendo todavía en Brasil después de las elecciones, lo vamos a charlar también. Pero solamente para terminar con el tema de Cristina Kirchner, me gustaría pasar un video que ella misma publicó en sus redes sociales, ¿no? Donde dice las razones por las cuales ella recusa a la jueza Capuchetti, que investiga exactamente el atentado contra su vida. Y da muchos motivos. Claro, actualizamos que la jueza Capuchetti es una jueza puesta por Macri, no de forma absolutamente irregular, pero tampoco de una forma muy cristalina tampoco, pero bueno, y que responde de alguna manera a Angelici, que era el hacedor jurídico de Macri. y también un poco a lo que eran los viejos agentes del sistema de inteligencia argentino, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, escuchemos el video, ¿qué te parece?
A ver, vamos.
El lunes, Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Sabac Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina. Durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa, ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado. Capuchetti rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carroll, miembro de un grupo de extrema derecha a quien Sabac Montiel, de puño y letra, indicó como la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados. Carroll, el mismo que habría viajado al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Cuando lo citó a declarar, ya era tarde. El día anterior, Carroll había borrado todo el contenido de su celular. Además, en el escrito de recusación se aportaron otros nuevos elementos. El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios. ¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos, porque Capuchetti nunca lo investigó. La jueza tampoco investigó una pista fundamental sobre la planificación del atentado. Durante el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte, se encontró una nota manuscrita que refería a la regla Tueller. ¿Qué es la regla Tueller? Es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro. ¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada? Al parecer sí, y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó. Por si esto no alcanzara, aparecieron nuevos elementos. Durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. En esos años, la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina. Como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo periodo en que se desarrolló el espionaje ilegal. Pero esto no es todo. La recusación incorpora un hecho que siembra más sospechas aún. En los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación. Después de ese encuentro, sus colegas le gestionaron una reunión con el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la jueza concurrió acompañada. Ricardo Roa, el editor en jefe que, a las pocas horas del atentado, ya había inventado la teoría de la acción espontánea de un loquito suelto. ¿Para qué eran necesarias esas instrucciones? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa, su comunicación y las sucesivas filtraciones? Todos estos hechos, detallados en la recusación, son los que hacen insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación.
Bueno, Osvaldo, me parece que fue muy contundente ese video, fue poniendo blanco sobre negro, como te gusta decir a vos, deja muy pocas dudas, ¿no, Osvaldo? De por qué esa jueza no es imparcial, ¿no?
Aparte, cuando habla de que se reunió con Ricardo Roa, el director de Clarín, la verdad que yo no encuentro explicación que una jueza se tenga que reunir. O sea, en teoría, cuando tenés una causa tan importante, lo menos que tenés que hacer es pensar en reunirte con gente que no ayuda a la causa. O sea, ¿qué tiene que ver el director de un diario con respecto a la resolución o al avance de una causa o la investigación de una causa? Porque en realidad todavía está investigando. Pero no, de las cosas más extraordinarias y con menos sentido, yo le, mira, hasta podría aceptar, dentro de todo, como bien vos decías, es una jueza que fue designada, parecería con más legalidad que otros jueces que fueron designados en esa época, ¿no? O sea, dentro de todo.
Pero no mucha.
Casi legítima, diríamos que es, como no como los otros. Pero realmente esto de que tener que traer a reunirse con el director de un diario para por investigar esta causa, porque no se sabe, y que no hubo ninguna desmentida, esto se publicó hace un tiempito y todavía no hubo ninguna desmentida. La verdad que el silencio es bastante concluyente sobre los dichos en este corto.
Y después, cuando nosotros hablamos del lawfare y que decimos que el lawfare es esta persecución judicial con la pata mediática, que es la que le da toda la cobertura y la autenticidad, y que le da, digamos, el sello de validad, dicen que no, que exageramos, que no puede ser que la prensa tenga tanta participación en las causas judiciales. Como decimos, lógicamente, ¿qué tiene que juntarse con la gente de Clarín, ¿viste? Con Roa? Pero bueno, es justamente eso, no nos olvidemos que después del atentado vino la teoría, primero que era un autoatentado, duró un día, dos días, después que era una pistolita de agua, duró 4 o 5 días, después que el odio lo generaba Cristina. La culpable de que le hayan atentado contra su vida era la propia víctima, la propia Cristina, porque ella generaba el odio, ¿no? No los medios de comunicación que están mañana, tarde y noche creando esa polarización extrema y después buscando la tercera vía, como si fuera una cosa mágica. Te la pasaste años y años y años y años colocando todo en blanco y negro y después me querés a última hora decir, ¿por qué no hay gris? Porque vos construiste mediáticamente, dentro de lo que es un consenso social, la polarización extrema al punto de los blancos tienen que matar a los negros, porque si no los negros no viven y viceversa. Bueno, en la otra causa que lleva el juez Giorgi Osvaldo, vamos a actualizarlo un poquito, que es justamente, investiga este grupo, ¿no? Revolución Federal, se llama, creo que Revolución Federal. Que son los que están por detrás del atentado, bueno, llegaron, digamos, al hombre de la banca, llegaron a Caputo, ¿no? Y parece que lo están investigando también a Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, el amigo de Macri de toda la vida, el hombre que no necesitaba marcar agenda con Macri para encontrarse con Macri cuando era presidente, como el mismo Macri dice, el amigo del alma de toda la vida, y muchos dicen que es el propio testaferro de Macri. Bueno, se está investigando también cosas que, por ejemplo, que la jueza Capuchetti no quiso hacer. Se quedó en la teoría de que son 4 loquitos y no vamos a los autores mediatos, digamos. Tenemos los autores inmediatos, no vamos a los mediatos. Pero bueno, son cosas propias del lawfare. El lawfare no solamente para culpar, sino también el lawfare para no culpar, ¿no, Osvaldo? Es un poco lo que vamos a ver.
Ramiro, y un poco lo de Caputo, o sea, por ahí hay una cuestión que se desconoce, o que eso, algunos en la Argentina la conocen, no todo el mundo, y fuera del país seguramente muchísimo menos. Caputo es titular de todas las empresas de las que era titular Macri, o sea, se las vendió todas a Caputo, o sea, sin olvidarnos, o sea, voy a decir una marca, Mirgor, una de las empresas industriales más importantes que hay en Tierra del Fuego, es hoy manejada por Caputo y era una empresa que era del grupo Macri, o sea, y ese, las constructoras, todos fueron asumiendo. O sea, realmente hay una continuidad. Es difícil creer que no haya una relación y que él no sea el testaferro, por lo menos, ¿no? En esos famosos, ¿cómo le llaman? Fideicomiso ciego o algo así. Este es un poco anterior al fideicomiso ciego, pero era el titular de todas las empresas que era dueño del grupo Macri. O sea, realmente es poco creíble que no haya una relación, por lo menos, de reemplazar el propietario.
Así es. Bueno, vamos a terminar entonces el tema de hoy, de la oferta relacionado con Argentina, después vamos a ir con Latinoamérica, lógicamente, con un apelo por justicia que ha hecho Milagro Sala. En el día de hoy, sábado 19, Milagro Sala nuevamente apela por justicia en términos absolutamente claro, ¿no? Como dice ella misma, lo único que yo pretendía era tener un juez imparcial. Escuchémosla, ¿qué te parece, Osvaldo?
Dale.
Hoy cumplo 2.500 días de encierro, donde primero me llevaron a la comisaría, después me llevaron a la cárcel de Alto Comedero, después me llevaron a la cárcel de Güemes, me armaron una cárcel en una casa en el Carmen, y después me trajeron acá. O sea, me pasearon por todos lados, ¿no? Donde la Corte Interamericana sacó una resolución que me tenían que dar la libertad, o traerme acá a mi domicilio, pero después de mucho tiempo me trajeron a mi domicilio. 2500 días donde mi nieto era un chiquito, ¿sí? Eran así de chiquito, y mi hijo era así de gordito. Y hoy tengo destrozada mi familia, y mi nieto ya tiene 14, 15 años. Y esto no lo digo por llorar, digo porque parte de la democracia judicial destrozó mi familia, destrozó a los militantes, destrozó a los trabajadores cooperativistas que trabajaban, cerca de 5.000 compañeros en distintos sectores de salud, en educación y en la construcción. 2.500 días donde hubieron muchísimos compañeros de todo, no solo únicamente la Argentina, sino de Canadá, de Francia, de Italia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, y otro lado que militaron por la libertad de los presos políticos en la Argentina. Y aún así, seguimos presos. Es doloroso que en plena democracia del gobierno nacional y popular haya presos políticos en el país. Si me preguntan si estamos quebrados, no estamos quebrados, estamos firmes, estamos militando a pesar de nuestro encierro, pero queremos recordar. Yo no sé si vos, compañero o compañera, seguís creyendo en nosotros. Nosotros lo único que pedíamos era que cuando nos sentemos delante de un juez, sea un juez parcial, que no sea un juez que tenga un logo de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos. Eso queríamos simplemente. Queríamos un juez que no responda a ningún sector político. Queríamos defendernos. No queríamos que nos den la libertad de arriba. Pero bueno, hoy seguimos detenidos. Simplemente quiero recordar de que hoy, a pesar de los 2.500 días, hay presos políticos en el país y hay presos políticos en Jujuy, donde los compañeros siguen detenidos y en la domiciliaria. Les pido a todos los que me están escuchando que no nos olviden a nosotros, porque otra vez, otra Navidad sin presos políticos vamos a pasar, otra vez. Siempre lo digo, viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina, lucha y resistencia. Milagro Sala, presa política de Macri y de este gobierno nacional y popular.
Bien, me parecía muy interesante el apelo de Milagro Sala, porque va también no solamente al lado político y jurídico que nosotros solemos ver, sino también al lado personal, ¿no? Cómo va afectando la vida de la gente, el lawfare. Nosotros podemos verlo en todos los casos. En todos los casos vemos que se destruyen familias, que se destruyen, bueno, el caso de Julio De Vido en Argentina fue terrible, pero muchos. Jorge Glass en Ecuador todavía sigue preso, con toda su familia sufriendo, destruida. O sea, no es solamente una cuestión, digamos, político y jurídica, también es una cuestión de vida, ¿no, Osvaldo?
Ramiro, sin recordar el que fue ministro de Relaciones Exteriores, Timerman, que falleció. Por declarar, terminó no llevando adelante su tratamiento en Estados Unidos porque se lo impidió el juez Bonadío. Cuando ya se lo permitió, era inútil. Esa es la clave de la muerte, ¿no? Lo demás es la devastación de la familia por causas que no tienen justicia. Y Ramiro, y la última que te quería decir sobre lo técnico por ahí y jurídico en la Argentina es el juicio de vialidad. Esta semana era la posibilidad que los fiscales tenían de contestar lo que habían dicho.
Perdón, la catarata de pruebas de la defensa de Cristina, decís vos, ¿no?
Bueno, tal cual. los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los quiero repetir para que todo el mundo se acuerda, o sea, desistieron de ese derecho que tenían de contestarla. O sea, en la lógica judicial, cuando vos tenés una instancia, la tenés que aprovechar. ¿Cuándo es que no la aprovechás solamente? ¿Cuándo tenés certeza del resultado? Porque vas a abrir puerta. Evidentemente, Diego Luciani y Sergio Mola saben, y tenía razón Cristina, que la sentencia ya está escrita, por eso dejaron de usar ese derecho. O sea, es clarísimo realmente, porque nadie en su lógica dejaría de utilizar un momento judicial, una atribución judicial, la dejaría usar si no tenés en duda el resultado. Acá, evidentemente, Diego Luciani y Sergio Mola saben cómo van a fallar los jueces.
Las defensas, no solamente de Cristina, sino de los otros imputados en esa causa que vos estás nombrando, destruyeron no solamente la acusación, sino que demostraron la mala fe de los fiscales trayendo pruebas que no habían sido ventiladas en el juicio, trayendo pruebas de otros procesos que fueron declaradas nulos, tanto el proceso como esas pruebas, trayendo hilaciones que no se conectaban con lo que ellos decían. O sea, fue, por eso dije lo de la catarata de una forma medio irónica, ¿no? Porque realmente.
No, está bien, sí.
Fue impresionante. Y no decir nada ahora. Y no decir nada, ni para defender la historia propia, ¿no?
Claro, no. Ni siquiera para defender la construcción que vos hiciste. O sea, realmente es porque conoces los resultados. O sea, si no, no está haciendo bien su tarea, evidentemente, Diego Luciani y Sergio Mola, ¿no? Para que todos lo recuerden.
Así es. Bueno, escuchemos una canción y seguimos, Valdo. Vamos a escucharlo a Dani de Vista y el tema Yegua, referido a Cristina.
Eva ascienda la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna, la tierra providencia nunca abandonó a la patria y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda, anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón, su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público y así la conquistó, surgió un amor tan grande. En la noche más oscura se consolidaba el tándem tortura. Masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor. Miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte y así llegaron al sur. No olvidaron, cuando al fin volvió la luz, con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz, poniendo el pecho por su gente en cada momento. Él en la provincia, ella en el parlamento, no a todas las palabras se las lleva el viento. Algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme, partiendo de lo pequeño y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros, sacó del barro a millones promesas francas, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, clamó el pingüino, desde ahora FMI, acá manda al pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo, es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla.
Estás escuchando Café Mercosur.
Somos latinoamericanas, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanas, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanas.
Estábamos hablando un poquito del clima de odio y de cómo se van realizando estas polarizaciones. Y vos sabés que justo con Cristian Sales me invitaron el jueves al programa Conexión Yaperí, que se hace en portugués, ¿no? Estábamos hablando un poco de estos movimientos golpistas en Latinoamérica y llegábamos a la conclusión de que realmente América Latina tiene que estar unida porque es la única forma, inclusive, de que pueda mantener su integridad territorial. Y poníamos como ejemplo lo que está ocurriendo ahora específicamente en Bolivia, donde primero con la excusa de la fecha de la realización de un censo, como dijimos en el programa anterior, ¿te acordás, Osvaldo?
Sí, ya hemos hablado.
Claro, que era una excusa nada más. Claro. También hubo una serie de, digamos, de desprolijidades, porque se anunció que el censo se iba a realizar en el año 2022, lo que pasa es que la persona que lo anunció por parte del gobierno no se había dado cuenta que no estaba preparado porque pasó una pandemia en el medio, ¿no? Entonces había que organizar, entonces se dijo que se iba a hacer en el 2024. Y ahí aprovecharon tres personajes claves, ¿no? Que son Luis Camacho, el gobernador de Santa Cruz, Calvo, el cívico, una especie de comité cívico pro Santa Cruz, una especie de ONG, no sé, porque no tiene mucha participación dentro de lo que es el esquema de gobierno, pero sí, digamos, dentro de la política, pero bueno, es una, medio raro esto de los cívicos de Santa Cruz, ¿no? Y un rector de una universidad, Osvaldo Cuellar, los tres, viste, primeramente cuestionando este censo, la fecha de este censo, porque supuestamente en las elecciones del 2025 hay que repartir las bancas, repartir los escaños de diputados conforme la población, ¿no? Y por eso era necesario actualizarlo. Y también para ver qué parte de la coparticipación le corresponde a cada una de las provincias, de cada uno de los departamentos, como se denominan en Bolivia, ¿no? Y era eso. Y el gobierno dijo, bueno, lo vamos a hacer en el 2024, pero meses antes de que se haga todo eso, o sea que va a estar todo bárbaro. Y hasta ahí estábamos bien, ¿no? Seguían con el paro y todo lo demás. Pero no. Pero no, el domingo se hizo un, lamentablemente, un cabildo abierto con mucha gente, cuando mucha gente, la multitud de Santa Cruz de la Sierra, donde ya no se habla del censo. El censo pasó a un segundo plano. No es más la excusa. Ahora es la forma en la cual Santa Cruz se va a relacionar con el gobierno nacional. Osvaldo, eso es sedición. Eso es secesionismo. O sea, vuelven con el discurso separatista. Quieren crear un nuevo estado, un nuevo gobierno. Ellos dicen que, bueno, viste, buscan los eufemismos. Bueno, vamos a tratar de buscar relaciones más autonómicas, más, no soberanas, pero sí donde tengamos más autonomías, donde tengamos más libertades, porque Santa Cruz de la Sierra es la locomotora del país y nosotros necesitamos otro tipo de representación. La representación se da a través de las leyes y las constituciones, que ganen las elecciones, que coloquen los diputados necesarios para modificar la constitución, que es para todo Bolivia, y no estos movimientos secesionistas, ¿no, Osvaldo?
Sí, parecería que tenían el objetivo de balcanizar Bolivia, ¿no? Que quede separada en dos estados, esto que ya había tenido antecedentes en el 2008, cuando sí. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija querían, en cierta medida, secesionarse, separarse de Bolivia, ¿no? Es un antecedente importante para América Latina que una parte, diríamos, rica de un país intente separarse, porque lo cual es real, tiene petróleo, tiene ganado, no es mentira esa matriz económica que ellos están diciendo, pero es un mal antecedente y creo que tampoco, por suerte, espero, no hay circunstancias internacionales como para que esto prospere, ¿no? Me daría la impresión. No sé, Ramiro, cómo lo ves vos. A mí yo lo veo que carecen del suficiente sustento, más que esto, como hiciste estos personajes.
Yo tengo mucho miedo porque, como bien nos dijo nuestra amiga, colega Delia, hay un plan para hacer más o menos algo parecido con el Congo. En el Congo, según algunas potencias europeas, un país muy grande, hay que dividirlo para poder, digamos, saquearlo mejor.
Muy grande y muy rico, ¿eh?
Exactamente. Exactamente.
O sea, no solo tiene riqueza en piedras preciosas y tierras raras también, creo, ahora que están de moda.
Es el sueño de hacer lo mismo con Rusia, también, de balcanizar Rusia. Es lo que han hecho con Yugoslavia. Inclusive el secretario general de la COP, de la Central Obrera de Bolivia, amenazó a esta gente de Santa Cruz. Bueno, también lo amenazó de una forma, digamos, no muy política. Dijo que tenía 72 horas para irse porque eran todos yugoslavos y croatas, ¿no? Creo que querían la separación de Bolivia y que Bolivia era una sola. Pero pone, viste, los puntos sobre una cuestión, que hay una cuestión racial, de nuevamente discriminación contra la huipala. Vimos escenas de que se quemara la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios de Bolivia. Discriminación contra la gente de los pueblos originarios, principalmente contra los aymarás. Quemaron una central de trabajadores también, que justamente también está compuesta por gente de los pueblos originarios. De que vos ves que hay un componente racista y separatista, y como vos dijiste, este antecedente del 2008 estuvo de alguna manera patrocinado o auspiciado, o por lo menos le dieron el visto bueno del gran país del norte a través de su embajador Goldberg, ¿no? O sea,
siempre están, Ramiro, esta gente.
Por eso decía que nosotros a los latinoamericanos tenemos que unirnos y no permitir este tipo de cosas. Porque lo mismo puede pasar con Paraguay también, te digo sinceramente, y lo mismo que se ve. Bueno, vos fíjate cómo se maneja la ciudad de Buenos Aires con relación al resto del país, ¿no? O sea, vos fíjate que ellos se manejan a veces como si tuvieran una república propia, con sus organizaciones políticas propias, con sus organizaciones jurídicas propias, porque hay una especie como de sobreactuación de estos líderes de derecha y de superestimación de sus capacidades, ¿no, Osvaldo? Y lo vemos también mucho aquí en Brasil, también con la cuestión del sur y con ese separatismo. Por lo menos por ahora estamos, digamos, en el tema de lo lingüístico y discursivo, el discurso de odio hacia los nordestinos, por ejemplo. Pero tuvimos acá en Brasil, en la década del 90, movimientos separatistas muy, pero muy grandes, principalmente en el sur, queriendo crear la República de los Pampas y todo ese tipo de cosas. O sea, hay, viste, un histórico que estos tipos quieren reavivar, lógicamente, ¿no?
¿Vale? y Ramiro, ¿te acordás en el 2000, cerca del 2000, que hablaban de regiones inviables en la Argentina, ¿no? Yo no digo que no, creo que no hay circunstancia internacional para que se produzca un movimiento de este tipo en Bolivia. Me parece que son minorías. Camacho, viste que no ha tenido nunca mucha inserción, podría ser popular, que cada vez que hay una elección nunca ha ganado. O sea, realmente es muy limitada su inserción. Y creo que estando fuerte Brasil, que es un vecino importante, o sea, y si Argentina también tendría la misma tónica, o la presencia de AMLO también, o Bolivia, Colombia, digo, con Petro. O sea, me parece que no tendría que tener mayor trascendencia. Es una situación, como bien vos decís, para abrir los ojos y pensar que esto en cualquier momento puede saltar, ¿no? Que nos encontremos con que algún sector que diga, yo soy muy rico, como vos bien decís, si la Municipalidad de Buenos Aires, que se cree que es tan importante, que quiera en algún momento separarse, ¿no?
No va a ocurrir, pero un poco el espíritu es, bueno, ya se separó la provincia de Buenos Aires.
Sí, la provincia de Buenos Aires ya estuvo sesionada, sí, con un gobernador, un tal Mitre, que fue, tenía un diario también, y que tiene un diario.
Que después para unirse fue presidente, viste, cuando se unió.
Claro, y que todavía tiene un diario que sigue queriendo marcar la agenda política del país, ¿no? Después de 150, 160 años, Diario de la Nación. Pero bueno, yo creo que no, espero que esto no trascienda de este tipo de movimiento, que es sí lo que tenemos que decirlo y que ponerlo público, exponerlo para que después vayamos viendo cómo van evolucionando este tipo de situaciones. Aparentemente el único hoy por hoy sería que se está dando en Bolivia.
Y más específicamente Osvaldo en Santa Cruz, y esto lo destaco porque Cochabamba, que normalmente comparte muchas veces estos anhelos separatistas, no se enganchó esta vez en esta cosa. Que Santa Cruz no le va a decir a Cochabamba cómo tiene que manejarse con relación al Estado Nacional. Así corta, cortísima, fue tajante. O sea, como diciendo, ustedes están solos en estas, no cuenten con nosotros, no nos enganchamos en esta locura. Fue una cosa muy interesante de Cochabamba, otro gran estado, gran provincia de Bolivia, muy, pero muy fuerte también económicamente, ¿no? Bueno, y ya que estábamos hablando de estas cuestiones, vamos a ir hablando de Perú, ¿no, Osvaldo? De Perú, donde lamentablemente sigue esta historia de la destitución de Castillo, ¿no, Osvaldo? Nuevamente ahora ya la Comisión de Constitución y Justicia, la Subcomisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados aceptó la denuncia que hizo la fiscala general, la señora Benavides, ¿no? Patricia Benavides, por los delitos de siempre, ¿no, Osvaldo? Estamos en estos delitos, ¿viste? Primero, a ver, decime. Número uno, organización criminal. Hay que juntar tres o más para decir que son una organización criminal, ¿eh? Una asociación ilícita. Siempre, el delito que va siempre. Porque...
Claro, porque eso agrava todos los delitos. Bueno, se organizaron para hacer traficar con datos, no con datos, sino con influencia. Entonces se organizaron para eso. Y vos ahí le da el delito que da, mirá vos.
Y ahí tenés el segundo, tráfico de influencia, otra, porque le dijo que sí, que no, que sí, que... O sea, son todos, digamos, delitos del dime y direte, ¿viste? O sea, del corre y dile. ¿Cuál es la acusación de este tráfico de influencia? ¿En qué sí hubo tráfico de influencia? Que parece que muchas veces que un presidente o algún miembro del Poder Ejecutivo dé su opinión sobre algún determinado negocio para el Estado es entendido como tráfico de influencia. Yo te digo a vos, mira, Osvaldo, me parece que te conviene sacar el dinero que tenés en ese fondo de acciones y ponerlo en un fondo de renta fija. Tráfico de influencia, está determinando cómo va.
Ya está, ya con eso está, no necesitamos más que eso para. Está bien, pero bueno. Y otra vez AMLO salió en defensa, ¿no? AMLO en defensa del presidente.
Salió en defensa porque otro de los delitos que decía que estaba loco, que estaba loco, y otro que él había dicho en una. Mirá vos, fíjate vos, mirá vos qué locura. Otra de las causales era porque lo querían destituir por traición a la patria, porque él personalmente, Castillo, Pedro Castillo, dijo en una entrevista, creo que con la CNN, no me acuerdo, alguna otra cadena internacional, que le parecería bueno que Perú le cediese salida al mar a Bolivia. Eso dijo. Le parecería bueno una opinión. Él emitió una opinión. Traición a la patria. Destitución por traición a la patria. Luego fíjate que todas las palabras que ellos dicen las sacan de contexto, las magnifican y las convierten en delito. Una simple cuestión de opinión, de expresión de opinión, que ni siquiera dijo, bueno, estamos estudiando, vamos a ver, mandé un proyecto, tenemos una comisión, voy a crear una comisión para que estudie el tema. No, nada. Él dio su opinión personal. Y ahí, claro, viste que AMLO es súper, súper didáctico, ¿no? Dice, bueno, decían que estaba loco, que era un traidor a la patria.
¿Por qué no les gusta? Pues porque la élite busca mantener su poder, a lo que además se suma el racismo. Y como Castillo no tiene la mayoría, no puede hacer nada. Es un poco... en realidad hizo una descripción de lo que está pasando, ¿no? Fue clarito lo que él hizo como descripción de lo que está pasando en Perú. Hizo un resumen en dos frases. Ya no sé cuántos intentos de destitución soportó. O sea, de todos los programas tenemos un intento nuevo, Ramiro.
Ahora no lo dejan viajar a Nueva York para la reunión de los países del Pacífico. No lo dejan ir. No lo dejan ir porque dicen que se va a fugar y no va a volver. Pero él tiene que representar al país. Está bien ir a otra persona, al vice, al canciller, sea lo que sea, ¿no? Pero.
No, está bien, pero el presidente no. ¿Cómo no puede viajar fuera del país el presidente de un país? O sea, ¿para cómo que no tiene ningún proceso? O si estuviera procesado o algo así. O sea, bueno, lo que pasa es que supongo que jugar algún antecedente con el presidente Fujimori, que se fue a Japón y después no quería volver, ¿no?
Bueno, pero un caso diferente. Fujimori tenía nacionalidad japonesa también, tenía doble nacionalidad.
Claro, ya estaba tranquilamente. Entonces, pero bueno, por eso creo que no realmente que se le impida a un presidente, o sea, es realismo mágico que se le impida al presidente de un país que no pueda salir. Sí. Porque dicen que cometió un delito que se etiqueta a cualquiera, ¿no? Asociación ilícita va para cualquiera.
Hablando de viajes, Osvaldo, vamos a cambiar un poquito ahora de país y vamos a hablar de Brasil, porque realmente Lula viajó el martes a Egipto a la cumbre de la ONU con el clima, la COP27, y fue recibido como un popstar. Gente tuvo encuentros bilaterales con varias personas, entre ellos con el propio presidente de Egipto. Se encontró con Kerry, que es el designado, el comisionado para el clima de los Estados Unidos, John Kerry. Se encontró con el canciller también de Egipto, con el presidente de Egipto. Bueno, tuvo unas consideraciones muy, pero muy interesantes, Osvaldo, con relación al clima, principalmente con relación a la Amazonia, y dijo que iba a hacer una política de protección ambiental, pero consultándolo con los pueblos originarios, que iba a crear una comisión de los pueblos originarios. Inclusive se está pensando que en el próximo gobierno va a haber un ministerio de los pueblos originarios y que no hay crecimiento económico ni industrial ni nada sin cuidar la naturaleza. Inclusive también dio un poquito lo que va a ser el foco, diciendo que bueno, que hay que hablar con los países desarrollados para que ayuden financieramente a los países menos desarrollados para que puedan cuidar las florestas vírgenes, las selvas vírgenes. O sea, bueno, ayúdenos también, ¿no?
Y no lo cruzó Bolsonaro, a ver si pudo charlar con él, ¿no?
Bolsonaro
no estaba.
Bolsonaro está perdido. Bolsonaro está absolutamente... No sabemos dónde está Bolsonaro. No sabemos dónde está Bolsonaro, Osvaldo. Dicen que estaba enfermo. La semana pasada salió Hamilton Mourón a decir que tenía una infección en la pierna, una... No me acuerdo, algo más pobre, se llama Epi, no sé cómo se llaman. Tampoco interesa. Y que no se podía poner los pantalones, y cómo iba a ser el presidente si no podía usar los pantalones. Pero bueno, está, digamos, absolutamente en el ostracismo absoluto Bolsonaro. No sale, dicen que ha trabajado hasta ahora en estas 2 semanas 19 horas, lo que le da 81 minutos por día. El viernes 18 se internó en el hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia, porque supuestamente estaría con algunos dolores estomacales en la zona donde le dieron la cuchillada hace 4 años atrás, pero todavía no hay ningún diagnóstico, y es eso. Y es eso. Mientras tanto, los militares juegan al golpe acá. Acá los militares juegan al golpe, juegan a dar señales a los golpistas. La última fue, esto es interesante, Osvaldo, porque fíjate cómo el discurso los pierde, ¿no? Hay una serie de manifestantes que están acusando al ejército de no dar el golpe, y que por eso serían los militares sandía. ¿Por qué militares sandía? Porque son verdes por fuera y rojos por dentro.
Rojos por dentro.
Ahí salieron los militares a decirle que no los insultaran. O sea, que les digan que al que tuvieran un poco de inclinación hacia la izquierda, sería un insulto para ellos. No pueden manchar las instituciones, no pueden decir, o sea, viste, como diciendo, no, acá somos todos de derecha. Si nos dicen que somos un poquito de izquierda, ya eso es un insulto. Hoy, sábado, han empezado nuevos cortes de ruta, hubo algunas manifestaciones frente a los cuarteles a lo largo de todo Brasil, principalmente el día 15, que acá era feriado, y donde se pedía intervención federal. O sea, no queremos golpe, queremos intervención federal. Ajá, vos pedís intervención federal en la puerta de los cuarteles. ¿Qué es eso? ¿A quién estás pidiendo intervención federal? ¿A la Cruz Roja le estás pidiendo intervención federal? ¿A quién le pedicionó a los militares? Estás en la puerta de los cuarteles, querido. A ver, ¿a qué parte no entendemos que por el hecho de que vos no digas intervención militar, continúa siendo delito, eres un golpe militar? Pero bueno, a veces la derecha nos toma de tonto, ¿no, Osvaldo?
Sí, se ve, evidentemente Bolsonaro está sufriendo el síndrome de los millones de votos que cayeron encima, ¿no?
Sí. Y bueno, digamos, lo que era en la zona sur de la ciudad de Brasilia, donde era el cuartel general de la campaña de Bolsonaro, se ha descubierto que es un... sigue siendo el cuartel general del golpe, ¿no? Hoy el partido de Bolsonaro, que es más o menos... había dicho que podía apoyar a Lula y todo lo demás, se le va a decir que va a impugnar 250.000 mesas. O sea, viste, seguimos en la cosa de la locura, pero como decís vos, no hay clima, porque el mundo entero está, digamos, aceptando a Bolsonaro, a Lula, como el verdadero presidente. Antes de venir para Brasil, hizo una pequeña escalita, una pequeña paradita, donde en Portugal, un país importantísimo por sus relaciones históricas con Brasil, y se reunió con algunas personas, entre ellas, nada más ni nada menos que el presidente de Portugal, ¿no? Acá lo vemos en la foto, Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, y también con el primer ministro de Portugal, como si no fuera poco, Antonio Costa, ¿no? O sea, el hombre está como si fuera un verdadero jefe de Estado. Lo cual no significa que tenga todo claro, porque como dijimos antes, Osvaldo, en este programa, ya lo están queriendo domesticar. Principalmente, ¿de dónde, Osvaldo? Del sector financiero, de la City brasilera, acá en la avenida Faria Lima, que está relacionada con todos los bancos y todo eso, acá se llama la región de la Faria Lima, diciendo que Lula no puede cometer el pecado que está cometiendo, que es decir que va a darle de comer a los pobres. Que los pobres tienen que tener comida, porque lo que Lula tiene que hacer es cuidar que no haya déficit fiscal. Acá hay una ley, ¿te acordás que la hemos charlado varias veces, Osvaldo? ¿Sí? Que se impuso en el gobierno de Temer, de que no se puede gastar más de lo que se recauda y tampoco se puede gastar más que lo que se gastó anterior, corrigiendo los números conforme al índice de inflación. Eso se le llama el techo de gastos. Y Lula dijo, para lo social y para la comida de la gente no hay techo de gastos, porque eso no es un gasto, eso es una inversión. Y le están tirando con de todo, está saliendo Arminio Fraga, que era un ex economista de Fernando Henrique Cardoso, uno de los que endeudó al país y que hizo las peores privatizaciones en la época de los 90. Están apareciendo así varios resucitados, varios cadáveres de aquella época para pegarle por derecha a Lula, porque en realidad lo que quieren es asegurarse la tajadita, la porcioncita que le corresponde al sector financiero, que es nada más y nada menos que el 50%, es un poquito más del 50%, de todo el Producto Bruto Interno, que es lo que se llevan ellos. Los bancos nunca estuvieron tan ricos. Y esto no es de ahora de Temer, esto ya venía desde la época de Lula, inclusive. Pero bueno, en la época de Temer y de Bolsonaro, son los únicos que han salido bien. Son los que mejor, digamos, mientras el resto de la economía va para atrás, mientras la Ford cierra la fábrica y se va a la Argentina, los bancos cada vez están más poderosos. Es interesante cómo lo quieren domesticar, ¿no, Osvaldo?
De todas maneras, Ramiro, indudablemente el mayor poder dentro de los grupos económicos de Lula está en la industria, no en lo financiero, ¿no? Siempre ha tenido más cercanía con los grupos industriales, porque sabe que la industria con el gobierno Lula siempre va a andar mucho mejor que con el gobierno de Bolsonaro, donde, por lo que hemos hablado siempre en todos los programas, más se centraliza en el aspecto financiero, no en el aspecto productivo de Brasil. O sea, en el aspecto productivo industrial, porque sí favorece las producciones primarias, ¿no? La primarización de la economía es más propia de Bolsonaro y no tanto de Lula, que quiere un Brasil más industrializado por su origen, sobre todo de obrero metalúrgico.
¿Es tan correcto lo que estás diciendo, Osvaldo, que salen todos los economistas relacionados con las industrias a proteger a Lula y a decir que dejen que Lula actúe, que Lula ni siquiera es presidente, faltan 6 semanas para que asuma, y que ya él ha dejado en su historia un país sin déficit fiscal? Ha sido ha sido tal vez el único presidente que ha tenido superávit en la balanza comercial y superávit fiscal, o sea, gastar claro.
Por eso, evidentemente no al sector financiero no le gustaba antes y no le gusta ahora. Sin embargo, hace un esfuerzo Lula para acercarse, ¿no? Con el vicepresidente y todo, ¿no? Busca abrir algún camino por ese sector.
Lo que pasa es que la batalla va a ser feroz, Osvaldo, no va a ser muy simple, porque Brasil puede ser un mal ejemplo para todo el resto del mundo y van a tratar, digamos, de domesticar a Lula para domesticar al mundo, ¿no? Porque lamentablemente no nos va a dar el tiempo para hablar hoy, Osvaldo, justamente del neoliberalismo y los derechos sociales, pero lo que pasa es que el nuevo orden neoliberal, como se pretende por lo menos acá en Occidente, en esto que se denomina Occidente, que no se vea a lo social, que se vea únicamente a lo racional económico. Entonces, no, vamos a mantener el déficit, vamos a por debajo, y después, cuando el país vaya creciendo, va a ocurrir, ¿qué cosa? Que va a haber mejoras para todos. Si no, no hay mejoras para todos, pero como dice más de un economista, cuando llega la hora de la distribución, cuando llega la hora del derrame, ¿qué ocurre? Una crisis. Claro. Entonces no se derrama nada.
¿Viene? Nunca se distribuye, nunca derrama, tal cual.
Entonces yo creo que va a pasar un poco eso, Osvaldo. Y justamente creo que la batalla ahora en Brasil va a ser un poco la batalla en toda Latinoamérica, a ver si consiguen, digamos, lo consiguen doblegar a Lula. En este momento Lula está muy firme, diciendo que no va a ceder ante el sector especulativo financiero, que lo social para él es un compromiso de campaña y es un compromiso con el pueblo. Y mucha gente de la centro derecha está apoyando a Lula, pero lo que pasa es que los bancos son muy poderosos, Osvaldo. Y pagan mucho a los medios de comunicación, ¿no, Osvaldo?
Sí, son una fuente de ingresos importante, ¿no? Para los medios de comunicación, la publicidad que hacen las entidades financieras, ¿no? Eso deben ser, como acá en la Argentina, las que más pauta publicitaria tienen. Inclusive también son dueños de alguno de los medios, ¿no? No olvidemos eso tampoco. Y creo que esa misma discusión se va a dar en la Argentina en las próximas elecciones, donde va a haber un enfrentamiento, una lucha entre aquellos sectores que quieren promover el ajuste fiscal, mejoras en los organismos financieros, en el negocio financiero, y destrucción del derecho del trabajo industrial a través de la devastación de la legislación del trabajo. Creo que eso es lo que acá se viene y va a ser la lucha durante todo el 2023 en la Argentina hasta las elecciones. Y lo lamentable que a veces me parece es que muchos sectores en la Argentina lo van a apoyar y se van a dar un tiro en el pie sin darse cuenta que ellos van a ser los primeros que van a terminar afectados, pensando que cuando es fácil, cuando uno piensa que el que se afecta es el otro y yo me salvo, sin darse cuenta que si estoy en ese sector, yo no me voy a salvar nunca, también me va a afectar. Hay sectores que van a pasar. O sea, esa misma discusión que vos estás diciendo, indudablemente es la discusión que se va a dar en la Argentina.
Sí. Espero que los sectores industriales por favor, tomen un poquito de racionalidad y defiendan sus intereses. No pedimos mucho, no pedimos que sean solidarios con el pueblo, que se fijen en lo social, que le aumenten a los trabajadores. No les pedimos que sean inteligentes, nada más. Solamente les pedimos eso, que sean inteligentes y que no sean tan obstinados con algunas ideas que no son propias y que se las han metido en la cabeza. Porque
y que no los beneficia, aparte, que no los benefició durante 4 años anteriores. Hay cosas que son inentendibles. Hay grupos económicos que tuvieron pérdidas, grupos económicos de alimentos, como el Grupo Arco, uno de los principales que se conoce en Brasil y todo, y toda Latinoamérica, tiene en África, en Europa, es realmente un grupo, una multilatina, diríamos. Tuvo pérdidas durante los 4 años de Macri, menos un año. Se ha perdido fortuna y, sin embargo, sigue apoyando esas políticas. Yo no sé cómo. Puede ser un poco lo que hablamos siempre, ¿no? De destrucción de todo el otro, y una vez que lo destruye, ahí veo cómo voy mejorando. Porque si no, no tiene sentido lo que plantean.
Es un poco lo que decía Alfredo Zayat hace mucho tiempo atrás. Recomendamos que vayan a buscar ese artículo, se llama Industricidio, salió en Página 12, hace unos 6-7 años atrás, que tiene total vigencia y actualidad, y está de acuerdo con lo que vos decís. Los industriales a veces parece que son como los bichitos de la luz, ¿viste? Que van a la luz, saben que se van a morir, pero no pueden dejar de ir a la luz.
Entonces, no aguantan.
¿Viste? No. El neoliberalismo te va a matar, te va a llevar a la quiebra, porque mientras la gente es pobre, vos no vas a poder vender tus productos, no vas a poder vender tus golosinas, no vas a poder vender tu servicio, no vas a poder. No importa, ellos son neoliberales y cuando vienen, votan en los gobiernos neoliberales, no, pero, apoyan y después, ¡puf!
Pero aparte tiene esa ingenuidad, dice, no, con sueldo muy bajo yo voy a poder exportar a todo el mundo. No, todos los mercados se te van a cerrar porque se cierran siempre. O sea, no podés tener solamente pensar en el mercado de exportación, porque los mercados siempre se terminan cerrando. O sea, vos podés, por supuesto que todos tienen que tener un porcentaje muy importante en exportaciones, pero no por eso te vas a pensar solamente en ese mercado, sino te consumen en el mercado interno. Aquí realmente todo lo que producís, no, realmente, y siguen persistiendo, ¿eh? Tomé ese ejemplo porque es un grupo muy importante, es de capitales nacionales, porque otros capitales internacionales cierran la planta acá y no les importa cómo cerraron. Hay un programa de radio, Ramiro, que escucho, no me acuerdo cuál es, que todos los días da una empresa que cerró durante el gobierno de Macri. No sé, o sea, de acá hasta las elecciones va a estar dando todos los días una empresa que cerró. O sea,
bueno, Osvaldo, en los primeros 2 años en la ciudad de Buenos Aires cerraron 20.000 bares y restaurantes. 20.000 bares y restaurantes. 20.000 empresarios de la gastronomía que se creían se fueron a la quiebra. Buenos Aires quedó una ciudad absolutamente de las multinacionales y con poca oferta gastronómica. Acá en San Pablo, vos vas al barrio japonés, que yo lo conozco desde hace 30 años, este barrio, que era un barrio, viste, como el barrio chino, viste, un barrio donde todos los turistas vienen y solamente están los negocios abiertos para turistas. Están todos los locales cerrados. Se alquila. ¿Qué pasa? Era un barrio, viste, que hay muchos centros culturales, hay muchas universidades, tiene mucha vida, hay editoras de libros que tienen mucha gente, viste. Es un barrio muy interesante, está todo cerrado, Pablo. Está todo cerrado. Y vos fijate en la paradoja, y ya con esto nos despedimos, que si Lula ahora cuando asume el 1 de enero, si no ocurre nada raro, que todo indica que no va a ocurrir, pero bueno, va a necesitar reconstruir muchas obras públicas que no se hicieron durante todos estos años, que no se hicieron, porque hace años que no se hace obra pública importante en este país. ¿Sabes cuál es el problema, Osvaldo, que va a tener Brasil? No va a tener constructoras, porque las constructoras fueron todas a la quiebra por acción de la Lavallato y por la crisis. Brasil que exportaba construcciones, ¿no? Viste que la
Odebrecht. No, que quedó de brechera, que fue por ahí el símbolo de la Lavallato.
Sí, pero Camargo Correa, viste, muchas otras más también que también participaban
en las construcciones
internacionales. No va a tener constructoras. O sea, vos fijate a lo que es, digamos, la paradoja, ¿no? Y bueno, y mucha de esa gente lamentablemente tenía pensamiento neoliberal y mucha de esa gente compró el discurso de que la corrupción es solamente selectiva, es solamente una cosa del Partido de los Trabajadores y de los gobiernos populistas, ¿no?
Bueno, sí, acá, o sea, también se repite acá. Yo siempre pensé que los grupos económicos brasileños no eran tan ingenuos como los de acá. Te escucho a vos, son iguales.
Lamentablemente hay mucho de eso, lamentablemente hay mucho de eso. Bueno, nos despedimos, Osvaldo. No vamos a tratar el tema de hoy, lo dejamos para la próxima, que va a ser justamente el neoliberalismo versus los derechos laborales, o mejor dicho, los derechos sociales, en realidad, un poco más amplio que eso. Pero bueno, creo que hemos hecho un panorama muy interesante acerca de América Latina, ¿no, Osvaldo?
Sí, y este último comentario fue, digamos, la introducción al programa. Y mira, una cosa que me olvidé de decirte, Ramiro, y lo que en el medio de la canción que pusiste, Evita, casi fue una editorial, ¿no?
Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramiro.